Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Después de un tiempo inusual sin contar las historias de Roma, volvemos con este nuevo capítulo que espero cumpla con las expectativas. Hablamos en la entrega anterior del gobierno de Augusto, de sus colaboradores y de su hija Julia. Y hoy seguiremos con la saga familiar representada por su nieta, también llamada Julia. Hablaremos del final de Augusto y de su complicadísima sucesión. Conoceremos a Tiberio y nombraremos de pasada a un contemporáneo de los dos primeros emperadores, Jesucristo. Mientras tanto, otro personajillo hacía sus pinitos, un tal Botitas, Calígula en latín. Con ustedes Ángel Sáez y Rebeca Sáez.
Tu historia de Roma. Capítulo 21. La sucesión, Judea y Jesús. Augusto quiso que su política en general estuviera caracterizada por la ausencia de conflictos que llevaran a más guerras. Trataba de imponer su política de pacificación a toda costa, pero sin olvidar lo importante, que era su particular moralización de las costumbres romanas. Ese querer volver a la tradición matrimonial que había llevado a su propia hija al exilio en cumplimiento de las leyes que había dictado su propio padre. Su hija le había dado una nieta que se llamó como su madre, Julia, que como buena hija siguió a pie juntillas los pasos de su madre y que volvió a servir de sufrimiento para su abuelo que tuvo que exiliarla como a su mamá. El dolor por ello fue extremo, llegando incluso a pensar en dejarse morir de hambre. Pero los cuidados de su esposa Livia y sus deberes como servidor del pueblo se lo impidieron. Creemos que hicieron más efecto los consejos y cuidados de su mujer.
Recordemos que la derrota de Craso contra los partos y la desafortunada intervención también contra ellos por parte de Marco Antonio produjo en la opinión pública un cierto desapego de los ciudadanos para con sus ejércitos. Estas derrotas hicieron que miles de soldados romanos y sus estandartes no regresaran a casa, ya que eran prisioneros de los partos. Y eso de los estandartes y enseñas caídas en manos enemigas, los romanos lo llevaban muy mal. Augusto, que era un excelente estratega, aprovechó que en esos momentos los partos se encontraban inmersos en un conflicto bélico a causa de su sucesión al trono y que los dos bandos habían pedido a Roma su intervención para reclamar las enseñas y los prisioneros. Aprovechó también la ocasión para establecer sólidas fronteras en el Éufrates y defender bien de ese modo los dominios de Roma del reino de los partos. Este hecho fue magnificado por la propaganda de Augusto y contribuyó aún más a su popularidad. Pero había ciertas regiones de su propio Papamundi que a Augusto le quitaban ligeramente el sueño. No era la aldea del famoso Astérix lo que quedaba a Roma por conquistar, y eso que Augusto estaba empeñado en su Pax Romana. No, lo que quedaba por conquistar a Roma, lo otro era cosa de cómic, lo que quitaba el sueño eran unos pueblecitos en el norte de Hispania que seguían resistiendo al invasor. Esos pueblos volvían a ser un mal ejemplo para otros y sobre todo eran fuente de propaganda antirromana. Durante el segundo triunvirato ya habían intentado someterles tras una lucha sin cuartel, pero no tuvieron demasiado éxito. Agripa, en el 20, logró por fin vencer a cántabros, vascos y astures, y con ello se acabó cualquier sueño de independencia de un territorio hispano de Roma. Los territorios vencidos se añadieron a la España citerior, y por fin toda España pudo ser romanizada.
Augusto quiso también intervenir en el Danubio y en el Rin, donde las fronteras eran inseguras, con la idea de convertirlas en limes seguros para el imperio. Comprendió que más allá de este río nunca darían sus fronteras seguridad, y retiró a sus hombres hasta ese río para convertirlo en frontera natural.
El emperador trabajaba entre papeles sin cesar desde las primeras horas de la mañana. Y trabajando y entre firmas y papeles, se sintió morir. Hizo llamar a Livia para despedirse de ella como se merecía. Tras esto, se dirigió a los estupefactos presentes y les dijo: «He representado bien mi papel. Despedidme, pues, de la escena, amigos, con vuestros aplausos». Una ovación cerrada dulcificó el paso hacia la otra vida y subieron el féretro a sus hombros para darle el último paseo por toda Roma antes de ser quemado en el templo de Marte.
Con Augusto cadáver se planteaba un problema serio con su sucesión. Legalmente parecía que sus poderes, al ser de carácter personal, debían extinguirse tras su fallecimiento. En vida, el emperador comprendía ese problemón y siempre trató de solucionarlo antes de que se le acabara el tiempo. Los variados intentos para solucionar el problema sucesorio, junto con la actitud de su hija Julia y de su nieta, Julia también, le hicieron difícil su reinado. Nunca mejor dicho que aquí. La felicidad siempre es incompleta. Vamos a repasar la experiencia vital de lo que fue la preparación de su sucesión.
Augusto no engendró herederos directos. La persona cercana que más consideraba era Agripa. Por eso, cuando en el 23 a.C. pensaba que iba a dejar este mundo debido a una enfermedad, separó su anillo del dedo y se lo entregó a su amigo de confianza, que sabía de sobra que estaba muy preparado. Recordemos que Julia, en aquellos años, disfrutaba de su juventud, y los otros dos posibles herederos, los hijos de Livia e hijastros suyos, Tiberio y Druso, eran todavía unos niños. Pero pasaron unas semanas y Augusto fue mejorando de su dolencia, así que le pidió el anillo a Agripa, le dijo que había sido una broma y lo nombró procónsul de todas las provincias imperiales. Todos se dieron cuenta que en el fondo lo que hacía el emperador con este nombramiento era preparar a su amigo y general para el futuro. Pero Augusto muy pronto cambió sus planes.
Su nueva estrategia pasaba por casar a su hija Julia con Marcelo, el hijo de su hermana Octavia. De esta forma, su sobrino quedaba nombrado como su sucesor. Pero, como hemos visto, Marcelo no vivió mucho y Augusto volvió a retomar el plan inicial. Agripa volvía a ser el mejor posicionado para sucederle, aunque había que hacer algo que de alguna forma legitimara el ascenso de su amigo y mejor general.
El emperador quiso dar apariencia legal a lo que había sido idea suya y decidió casar a su hija viuda con Marco Agripa. Le concedió a Marco Agripa todos los poderes para que de hecho reinara con Augusto. Por primera vez, el emperador descansaba tranquilo. Del matrimonio nacieron muchos hijos. Los romanos dudaban de su legitimidad, pero aún así, Augusto adoptó a los dos mayores. Eran Cayo y Lucio. El asunto sucesorio por fin estaba bien encauzado. Podía descansar más tranquilo. Sin embargo, el destino estaba empeñado en no soltar de sus garras a Augusto. Agripa murió en el 12 a.C., destruyendo totalmente el plan sucesorio, porque Cayo y Lucio eran demasiado jóvenes, así que no tuvo más remedio que girar la cabeza hacia sus hijastros Tiberio y Druso. Livia se sentía por fin complacida. Ya vimos en el capítulo anterior que en el 11 a.C. y para reforzar los lazos de cara a su sucesión, obligó a Tiberio a separarse de su esposa, de la que estaba enamorado, para casarse con la hija de Augusto, a la que no quería ver ni en pintura. Livia trabajó todo lo que pudo para allanar ese camino. A su vez, casó a Druso con su sobrina Antonia, la hija de Octavia que tuvo con Marco Antonio. Nunca quiso dejar como único candidato a Tiberio, porque a pesar de que Livia le insistía una y otra vez, a él no le gustaba demasiado. Cuando parecía que a la diosa Fortuna por fin le había ganado la partida, Druso murió en el 9 a.C., y Tiberio se quedó más solo que la una en la sucesión imperial.
El matrimonio de Tiberio y de Julia se llenó de escándalos familiares debido a la actitud disoluta de Julia. Y Augusto, que en el fondo no quería a su hijastro, comenzó a ver con buenos ojos a sus nietos, aquellos nacidos del matrimonio anterior de Agripa con Julia, Cayo y Lucio. Con tanta incertidumbre y sobrellevando la carga de su matrimonio con Julia, Tiberio se hartó de todos y amargado se fue a Rodas, y allí siguió, nada menos que 7 años. Tiempo en el que no quiso saber absolutamente nada de su familia, la familia imperial, incluida, por supuesto, su esposa. El 2 después de Cristo le permitieron volver a Roma, pero siguió apartado de la política romana. Ese mismo año tuvo la satisfacción de ver exiliada a su mujer Julia. Por fin Augusto se decidió a aplicarle sus propias leyes.
Los dioses seguían martirizando al emperador. Se llevaron con poca diferencia en el calendario a Lucio y a Cayo. La muerte de los nietos de Augusto dejó solo a Tiberio con posibilidades de sucederle. Esos dioses se habían ocupado de allanarle el camino, haciendo desaparecer a todos y cada uno de los aspirantes. Por cierto, todos mejor colocados que el propio Tiberio, porque, recordemos, Augusto simplemente no le quería. Pero las malas lenguas no echaban la culpa solo al Olimpo de lo que estaba sucediendo con los candidatos al trono imperial. Aseguraban que Livia, la mujer de Augusto y madre de su candidato Tiberio, algo había tenido que ver con todas estas desapariciones. Cuando las desgracias acabaron, porque ya no quedaban víctimas, el hijastro del emperador tenía ya más de medio siglo de vida, y ese día se presentó en el Senado y volvió a interpretar de nuevo aquella comedia inacabada. Pidió que los senadores le liberasen de todos los cargos y devolver el gobierno al pueblo de Roma. Este intento de restaurar de nuevo la antigua república, nadie se lo creyó. Aún no teniendo ningún aprecio por él, pidieron que aceptara ser el emperador. Y solicitaron su permiso para dar, como hicieran con Augusto, su nombre a un mes del año. Tiberio, que era muy poco dado a las bromas, le contestó: ¿qué haréis después de mi 13º sucesor? Nunca aceptó de buen grado las adulaciones. Gobernó y dejó a su muerte un estado más rico y floreciente del que había heredado. No obstante, para la posteridad nos llegaron las opiniones de dos historiadores republicanos, que seguramente hicieron de él el responsable de todos los males de su época. Fueron Tácito y Suetonio. Parece que el asunto más grave que se le imputó fue la muerte de Germánico. Lo había adoptado como su sucesor y era hijo de Druso y de una nieta de Antonio. Era querido por todos en Roma y Tiberio le destinó como gobernador a Oriente para que fuera cogiendo práctica en eso de gobernar. Allí encontró la muerte y se comenzó a decir que lo había ordenado el emperador. Su viuda, Agripina, se mostró feroz en la acusación de asesinato y, sin embargo, y esto es un detalle muy importante, la madre del presunto asesinado, o sea, la madre de Germánico, permaneció siempre fiel a Tiberio. Por eso hay algunos autores que opinan que entre una esposa que dice ese tipo de acusaciones sin pruebas y la madre, creen a esta, creen a la madre, que a pesar de que su esposa asegurara por todos lados en Roma que Germánico fue asesinado, siempre fue fiel a Tiberio.
Veamos ahora quién era aquella Agripina que acusaba a Tiberio de asesinar a Germánico. Esta mujer era hijastra del propio Tiberio, ya que venía con Julia de su matrimonio anterior con Agripa, de ahí su nombre. De su matrimonio con Germánico tuvo un hijo que sería ni más ni menos conocido como Nerón. Esta Agripina insistía que el hijo de Germánico debía ser nombrado sucesor de Tiberio, y aunque Tiberio buscaba sucesor, aquel Nerón tenía algo que no le inspiraba demasiada confianza.
Ahora que hemos hecho un esfuerzo por familiarizarnos con estos nuevos personajes, volvamos a acercarnos a los primeros años de nuestra era. Jesucristo ya había nacido y le tocó vivir dentro de la dinastía Julia-Claudia, que la formaban Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Este tiempo es conocido como la época del terror, porque los cuatro emperadores practicaron el terrorismo de Estado contra su oposición, aunque Claudio es verdad que con menor intensidad. Se defendían violentamente porque les faltaba apoyo entre los nobles patricios. Igual que en todas las épocas, los ciudadanos, como colectivo, suelen tener poca memoria. Y tras el prolongado gobierno de Augusto, 44 años, las nuevas generaciones habían olvidado ya las espantosas guerras civiles. Ese olvido era bastante natural, porque ya prácticamente no quedaban testigos de aquellos conflictos, y los jóvenes romanos no sabían casi nada de ellos. Es cierto que Augusto tuvo poca oposición, precisamente por el desgaste que supusieron aquellas enormes guerras civiles, pero a pesar de ello, siempre tuvo presente a los republicanos y procuró darle esta forma a su gobierno, al menos en apariencia. Sin embargo, sus sucesores no contaban con esa ventaja. Las guerras se habían olvidado tras bastantes años de paz y muchos tradicionalistas republicanos no estaban dispuestos a seguir tragando con un régimen que se parecía demasiado a una monarquía, incluso en las sucesiones. Por lo tanto, es fácil comprender que los sucesores de Augusto se enfrentaran a una creciente oposición de los patricios republicanos.
Fue así como los emperadores de la dinastía Julio-Claudia se tuvieron que enfrentar a una creciente oposición que provenía sobre todo de la aristocracia. ¿Y qué podían hacer contra una oposición que surgía desde dentro de sus filas? Utilizar la práctica del terror individual.
Tras varios complots organizados contra Tiberio, de los que mostraba siempre las pruebas un tal Sejano, jefe de los pretorianos de Palacio, el emperador le depositó su total confianza. Aumentó enormemente la guardia pretoriana, algo que tuvo consecuencias enormes en el futuro, y se retiró a Capri para gobernar desde allí. Allí se sentía a salvo. Las órdenes llegaban a Roma a través del comandante de los pretorianos, y después, por supuesto, de modificarlas a su gusto. Solo entonces se hacían ejecutivas. De hecho, se convirtió en el auténtico emperador de Roma. A lo de las conjuras le sacó todo el producto posible. Descubrió una más, en las que estaban implicados Popeo, Sabino, Agripina y Nerón, y pidió autorización para castigarles. Se sabe que Agripina, la madre díscola, fue exiliada a la isla de Pantelaria. Dentro de esta espiral de miedo, delaciones y delatores, Antonia, la madre de Germánico, aquella que le permaneció fiel a pesar de las acusaciones de su nuera Agripina sobre el asesinato de su marido, le envió en secreto una nota a Tiberio para avisarle de otro complot. Esta vez contra él. ¿Y quién lo promovía? Lo promovía el propio Sejano, con la intención de quitarlo de en medio, asesinarle para ocupar su lugar. Inmediatamente Tiberio ordenó su arresto, y Sejano fue procesado en el Senado, que, por cierto, le tenía unas ganas enormes, ya que hacía años que vivían aterrorizados por este elemento, por supuesto gracias al poder que le había concedido el mismo emperador. La venganza fue terrible. Ejecutaron no solo al pretoriano, sino que sufrieron la misma suerte todos sus familiares y amigos. Las leyes romanas prohibían la ejecución de mujeres vírgenes, así que su hija menor dejó de serlo, fíjense qué barbaridad, a la fuerza y durante el proceso. Todo legal. Así se pudo ejecutar a la hija de Sejano. La mujer de Sejano se suicidó, pero antes envió otra carta al emperador. ¿Qué llevaba esa carta? Otra denuncia. ¿Y qué denunciaba? Otro complot. E implicó en ese complot a la hija de Antonia como cómplice de su marido. Fue detenida y murió en la cárcel al negarse a comer. En fin, una escabechina. Y tras esta escabechina, solo quedaron como herederos el segundo hijo de Agripina y de Germánico, aquel Cayo, aunque los soldados lo llamaban Botita, Calígula en latín, y su nieto Tiberio Gemelo.
El complot contra él para sucederle de su persona de confianza hizo que Tiberio desconfiara ya de todos y puso en práctica el abuso de las confiscaciones de bienes, los exilios y las condenas a muerte. La antigua ley sobre las ofensas a la grandeza del pueblo romano se aplicó también a la figura del emperador y constituyó la base para legalizar toda clase de abusos y venganzas personales y políticas. Estos años fueron de una inseguridad terrible, ya que nadie estaba libre de la delación. Los delatores se quedaban con el 25% de los bienes confiscados. La delación se convirtió en un negocio.
A pesar de todo, Tiberio fue un buen administrador, digno de la escuela que dejó Augusto. Quienes gobernaban las provincias, por ejemplo, eran sometidos a auditorías que aseguraban su buen hacer. Luchó contra el bandidaje y se preocupó porque la economía fuera cada vez mejor, creando un fondo de crédito con los recursos del propio fisco. Cuando le llegó la hora de morir, lo hizo casi como había vivido, en soledad y desde su palacete de Capri. Se encontró con la muerte el 16 de marzo del 37 a los 78 años de edad, en su villa sobre el Cabo Miseno y sin indicar quién de los herederos debía ser el nuevo emperador. La vida le había enseñado a no fiarse ni de su sombra. 4 años antes, en Oriente y bajo su reinado, murió crucificado un tal Jesús que decía ser el rey de los judíos.
Jesús nació aproximadamente en el año 749 del Imperio Romano. Augusto reinaba desde hacía unos 30 años. Aunque en su época este Galileo no tuvo una gran influencia sobre Roma, la que tuvo después fue enorme.
Abordaremos muy pronto la expansión del cristianismo histórico, sobre todo a partir del siglo IV, donde alcanzó su oficialidad desplazando a las otras religiones. El problema más importante para hablar de la vida de Jesús desde el punto de vista de la historia es que no existen fuentes primarias. Los primeros textos sobre él son, por una parte, los evangelios y otras fuentes del Nuevo Testamento escritas con posterioridad y con una intencionalidad religiosa, y por otra, menciones de autores romanos como Flavio Josefo, que en realidad no llegaron a conocerlo. Las primeras palabras sobre Jesús en documentos literarios fuera de los escritos cristianos se pueden encontrar en algunos historiadores helenistas y romanos que vivieron en la segunda mitad del siglo I o en la primera mitad del siglo II, por lo tanto, bastante cercanos a los acontecimientos. El texto más antiguo que creo que conocemos, donde se menciona a Jesucristo, fue escrito por un filósofo estoico originario de Samosata en Siria, llamado Marabar Sarapión, en torno al año 73. Se refiere a Jesús como sabio rey de los judíos, y de él se dice que promulgó nuevas leyes, tal vez en alusión al Sermón de la Montaña.
La mención explícita de Jesús más antigua y célebre es la que hace el historiador Flavio Josefo a finales del siglo I, también conocida como el Testimonium Flavianum. Ese texto, que se ha conservado en todos los manuscritos griegos de la obra de Josefo, llega a insinuar que podría ser el Mesías, por lo que muchos autores opinan que ese párrafo fue colado por los copistas medievales.
En la actualidad, los investigadores piensan que las palabras originales de Josefo debían ser muy similares a las que se han conservado en una versión árabe de ese texto citada por Agapio, un obispo de Hierápolis en el siglo X. Dice así: por este tiempo, un hombre sabio llamado Jesús tuvo una buena conducta y era conocido por ser virtuoso. Tuvo como discípulos a muchas personas de los judíos y de otros pueblos. Pilato lo condenó a ser crucificado y morir, pero los que se habían hecho discípulos suyos no abandonaron su discipulado y contaron que se les apareció a los 3 días de la crucifixión y estaba vivo, y que por eso podía ser el Mesías del que los profetas habían dicho cosas maravillosas.
Os llama.
El cuerpo ha desaparecido. Su tumba está vacía.
¿Dónde ha ido?
Tú sabrás. Ya están proclamando su resurrección. Esos discípulos, ¿dónde esconden su cadáver?
No han sido sus seguidores.
¡A formar!
¿Quién te dijo que el nazareno está vivo? María Magdalena.
Estás buscando algo que nunca encontrarás. Abre el corazón y lo verás.
No más mentiras. ¿Qué ha pasado con el cuerpo?
Las cuerdas explotaron sin más.
Ya debería haber vuelto. He visto 2 cosas irreconciliables. Un hombre muerto sin la menor duda. Y ese mismo hombre vivo otra vez.
Jesús, seguramente, fue condenado por delitos relacionados con desórdenes públicos. La crucifixión era un castigo que se aplicaba a los esclavos y a los criminales, incluyendo a los rebeldes y sediciosos. Y aunque la religión sin duda tuvo que ver en ella, no fue el motivo de la condena. Para los falsos profetas, la condena era la lapidación, y esta era ejecutada por los propios judíos, ya que se trataba de una cuestión religiosa.
Tres décadas antes, con baño de sangre incluido, Judea pasó a ser una provincia del imperio. Y todavía los romanos temían por las revueltas independentistas, especialmente en los periodos de festividades religiosas, cuando se concentraba una gran cantidad de gente en las ciudades. Una de las celebraciones más importantes del calendario hebreo es la de Pesaj, conocida también como la Pascua Judía, que conmemora la liberación de Egipto y que estaba a punto de celebrarse cuando Jesús entró en Jerusalén. Los romanos temían una alteración de orden público en esa fecha tan importante que celebraba la libertad del pueblo judío y que podía inspirar a algunos de los variados movimientos independentistas a intentarlo de nuevo. Por este motivo, cualquier intentona debía ser inmediatamente reprimida. La República de Roma entró en la región de Judea en el 64 a.C., tras el fin de la tercera guerra entre Roma y Mitrídates del Ponto, cuando las legiones de Pompeyo el Magno vencieron y Siria pasó a ser una nueva provincia romana.
Las luchas intestinas de la dinastía reinante en Judea otorgaron un papel de juez a Pompeyo, que en el 63 a.C. asedió Jerusalén pasando por las armas a 12.000 judíos y vendiendo como esclavos a muchísimos más. Estos se habían atrincherado en el templo de Jerusalén y opusieron cada día una valiente resistencia, salvo el sábado en el que descansaban para seguir sus costumbres religiosas.
Los romanos, en este caso, llevaban ventaja con sus dioses, porque el dios Marte de Pompeyo no quería saber nada de descansar y el sábado les atacó. A pesar de que el templo había servido de alcázar, no fue saqueado y pudo mantener sus tesoros. De esta forma comenzó el dominio de Roma. Herodes corrió huyendo a la urbe y convenció a los senadores que era la persona ideal para reinar en Judea. Era absolutamente prorromano, así que fue confirmado como rey por el Senado de Roma. Herodes gobernó entre el 37 y el 4 a.C. A su muerte, finalizó la independencia, aunque fuera solo de palabra, del reino de Judea, siendo anexionada sin ambages y pasando a formar la provincia romana de Judea. Los romanos mantuvieron, es verdad, la autonomía religiosa y algunos derechos legislativos y judiciales a los judíos. De llevar a la práctica esa mínima legalidad, se encargaba el Sanedrín. A Herodes le sucedió Arquelao, que provocó más revueltas y más intervenciones romanas, con miles de muertos y decenas de miles de judíos vueltos a vender en los mercados de esclavos del imperio. Además de la incertidumbre que suponía el recuerdo del pasado reciente, Jesús suponía una amenaza para el sumo sacerdote Caifás. Durante la mayor parte del tiempo predicó en la zona norte, en Galilea, pero su llegada a Jerusalén complicaba las cosas. Jesús criticaba abiertamente a los sacerdotes y estos, a su vez, tenían pánico a una nueva revuelta que acabara en otro baño de sangre. Por otra parte, Pilatos era descrito por antiguos historiadores como un personaje duro y sin escrúpulos, que ya había suprimido por la vía rápida a otros agitadores que trataban de rebelar el pueblo contra Roma. Y el final, todos lo conocemos. Eso del lavado de manos no parece excesivamente histórico, sino más bien un recurso religioso.
Pero de todo esto, nada se sabía en Roma. Ni Augusto ni Tiberio podían imaginar que el hijo de ese carpintero influiría de una manera tan importante en los valores de la propia Roma y de todo Occidente durante siglos. Tiberio se murió más solo que la una y les dejó el problema de su sucesión a otros. Estaba en juego el futuro de Roma. Los herederos al trono imperial eran el hijo de Germánico y el nieto, Tiberio gemelo.
Germánico era un personaje muy popular y su hijo fue elegido por aclamación. Bueno, por aclamación y porque el nuevo prefecto de los pretorianos se puso de su parte. Ya dijimos que Tiberio aumentó el número de pretorianos de una manera muy importante y sentó con ello un peligroso precedente. Macrón y sus tropas dentro de Roma decidieron que el emperador tenía que ser Cayo. El hijo de Germánico, a los que los soldados le pusieron como mote el Botitas, en latín Calígula. Y del Botitas continuaremos hablando en el próximo episodio. Por hoy, creo que ya tenemos bastante para digerir. Hemos hablado del final de Augusto, de la complicadísima sucesión de Tiberio, del Jesús histórico y contemporáneo de Augusto y de Tiberio, aunque ellos no lo supieran, y llama a la puerta para entrar en el próximo episodio un emperador que de niño tenía el mote de Botitas. Hasta pronto, y si te ha gustado, dale al me gusta para que el audio sea más escuchado. Muchas gracias.